Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios porque hoy nos permite tener vida, nos permite tener salud, nos permite estar aquí en su casa. Verdaderamente, si usted está aquí, puede decirle gracias Dios, porque puedo estar aquí. Gracias Dios porque no solamente me has dado vida, sino que me has dado las fuerzas para poder moverme hasta este lugar. Me has dado el entendimiento, me has dado de tu luz para saber que mi bendición está cuando te alabo, cuando te bendigo en compañía de tus hijos. Siempre digo que es un 50-50, porque hay una bendición especial cuando estamos solos en nuestra intimidad y buscamos esa relación, ese acercamiento a Dios, pero está ese otro 50% que es cuando venimos a la casa de Dios, que es cuando alabamos su nombre, es cuando recibimos su palabra. Y decía que recibimos su palabra en su casa, pero decía que usted hoy puede agradecer a Dios porque puede estar aquí, precisamente porque hay muchas sillas vacías en esta mañana en el templo, y precisamente es porque hay muchas personas ahorita que tienen malestar en su cuerpo, que algunos dicen no sé si tengo el virus, no sé si es un virus, si es otro, si es gripe, si es que estoy afectado por el humo. Y particularmente hablaba con una persona anoche y me decía que su hijo quería venir ayer al servicio juvenil y que no se lo permitió porque él se sentía mal y él quería estar aquí. Y sé que muchos de los que hoy nos escuchan por la radio y que nos están escuchando a través de esta grabación, pues les pasó eso. En su corazón tenían ese anhelo de estar hoy en la casa de Dios y no pudieron. Pero ¿sabe qué? Creo que Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un Dios que se la sabe toda. Y como decía el pastor hace un par de semanas atrás, si algo bueno a nosotros como iglesia nos ha dejado esta pandemia, ha sido que podemos tener este medio, que podemos tener estas grabaciones, que podemos salir los domingos en la tarde a través de la radio, que podemos subir a través de internet. Y crea que si usted está en su casa y ha anhelado estar en la casa de Dios y no ha podido, Dios es bueno. Y ese 50% lo va a recibir en este momento. Así que los que estamos aquí en el templo, les invito a que podamos estar de pie y pueda decir conmigo: ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, porque tengo fuerzas para estar aquí. Gracias porque tengo salud. Gracias porque a pesar que tengo muchas necesidades, que tengo muchas carencias, hay una carencia que nunca tendré, y es la de tu presencia, Señor, porque tú siempre estás conmigo, porque tú siempre estarás conmigo. Dice en la palabra de Dios que no se dormirá, ni siquiera se adormecerá el que guarda a su pueblo. Tú eres mi guardador, tú eres mi luz y mi salvación, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Tú, oh Dios, el creador del cielo y de la tierra, el gran yo soy, eres mi Padre y me amas. Me amas tanto que diste a Jesús, a tu único Hijo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en sacrificio por mi vida. Gracias, Jesús, por entregarte en aquella cruz por mí, por tomar mi lugar como pecador. Mi pecado fue sobre ti, Jesús, para que yo hoy pueda tener vida, para que yo hoy pueda acercarme a la presencia de Dios, para que todo aquel que hoy está en su casa con molestias en su cuerpo pueda recibir sanidad, porque en aquella cruz tú también llevaste todas y cada una de nuestras enfermedades y nuestras dolencias, para que en el lugar donde nos encontremos podemos tener paz. Así que te invito a que tú puedas cerrar tus ojos por un momento, pon tus manos en tu corazón y dile: gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Jesús, tú eres príncipe de paz y tú traes paz a mi vida, paz a mi corazón. Y si estás en tu casa y has estado caminando, haciendo otra cosa, por un momento detente. Pon tus manos en tu corazón, cierra tus ojos.
Escuchar y agradecer.
poderoso y por la eternidad podría buscar y nunca encontrar a alguien como tú. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, decía el salmista en el Salmo 139:17. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Y yo agregaría, y tú continuarías pensando en mí. Gracias, Señor, porque tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Cuán preciosos son, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque sé que tus planes para nosotros no son de enfermedad, no son de calamidad, no son de tristeza, no son todas esas cosas que estamos experimentando como nación. Esos no son tus planes. Tus planes son de bien. Y te decimos gracias, Señor. Sí, gracias, Dios. Porque tu palabra también declara que todas esas cosas que aún no son tus pensamientos, que aún no son tus planes, que son de mal para nosotros, de alguna manera tú harás para que obren a nuestro favor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Si tú estás aquí, si tú nos estás escuchando a través de esta programación, Dios te está llamando de acuerdo a su propósito. Si tú le amas, si tú le buscas, si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? En todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aleluya, por medio de Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que dile a la enfermedad, tú no me puedes separar del amor de Dios. Dile a la escasez, tú no me puedes separar del amor de Dios. Dile a la tribulación, tú no me puedes separar del amor de Dios. Dile al desánimo, dile a la angustia, dile, tú no me puedes separar del amor de Dios. Nada, 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 ninguna cosa creada, nada me puede separar de ti, Señor, de tu amor. Nada, Señor. Y por eso te alabo, y por eso te alabaré, y por eso te glorificaré. Así que te invito a que tú puedas tomar un momento para alabar a Dios, un momento para glorificarlo, un momento para bendecirlo. Únete a nosotros en este momento y adora al Rey. Dile, te amo, Dios. Bendigo tu nombre, oh Altísimo, porque tú eres digno. Porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, el Santo, el Todopoderoso, el que habita la eternidad. bendición en Él. Yo me gozaré, yo me alegraré en mi Dios, en mi Señor, sin importar qué.
Thank you. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en esta mañana tú estás acá con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar en tu casa y porque tu presencia, dice tu palabra, que es derramada en aquellos lugares donde hay más de dos reunidos en tu nombre. Y hoy, aunque somos un puñado de tus hijos, de los que regularmente hacemos vida como iglesia en este lugar, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en este lugar y nos consuelas, nos confortas, nos alientas, nos fortaleces, Padre. Y hoy, Padre, damos gracias porque tú nos permites estar en este lugar y oramos, declaramos palabra de bendición y de sanidad, Señor, a la distancia, para cada persona, para cada familia, Señor, que en este tiempo está quebrantado de salud, sea a causa del virus, del COVID, sea a causa de cualquier otra condición de salud. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que tú derramas un ungüento de sanidad sobre cada vida, sobre cada persona. Que aún incluso, Señor, que si hay tratamientos médicos de medicina, Señor, que se están haciendo, ese tratamiento médico surte buen efecto en el nombre de Jesús. Tú tienes poder para sanar de forma milagrosa, sorprendente y sobrenatural. Pero tú también obras por medio de la medicina. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, sea por una vía o por la otra, declaramos que tú traes sanidad, porque la sanidad nos pertenece como hijos tuyos. Es parte de tu herencia para nosotros, tus hijos. Y por eso, Padre, creemos que tú hoy traes sanidad en el nombre de Jesús. Consagramos ante ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Porque dice tu palabra que si somos fieles en consagrar nuestros diezmos a ti, tú de forma personal, directamente, reprenderás al devorador de nuestras finanzas por nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos permites tener todo cuanto tenemos. Todo lo que podemos llevar a nuestros hogares, Señor, de alimentos, de calzado, de vestido. Toda provisión, Señor. Cada artefacto, Señor, cada mueble. Cada parte, Señor, de tu provisión, Señor, la agradecemos en este tiempo. Y aún incluso, Señor, esos proyectos, esos anhelos de nuestro corazón, Señor, para poder vivir más cómodamente como tus hijos, Señor, tú nos permites en tu misericordia alcanzarlo. Porque tu palabra dice que así como hay alimento en tu casa, habrá alimento en la nuestra. En el nombre de Jesús, Señor, consagramos ante ti nuestras ofrendas y diezmos y creemos que tu provisión seguirá corriendo en sobreabundancia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Un millón de veces cantaré, por un millón de días de ver.
Alabamos tu nombre, Señor. Y en esta hora consagramos ante tu presencia nuestros corazones, nuestras vidas, para que tu palabra pueda ser recibida con humildad, con sencillez. Padre, en el nombre de Jesús, toda altivez, todo orgullo, toda prepotencia de nuestro corazón, Señor, que pueda de alguna manera u otra ser un tropiezo, ser un obstáculo, ser un impedimento para que tu palabra pueda ser recibida en nuestras vidas y pueda hacer esa obra maravillosa, hacer esa construcción, esa edificación espiritual para nosotros, aún incluso una edificación que puede ser de bendición para nuestra familia. Todo eso que se pueda levantar en contra del conocimiento tuyo, hoy, Padre, lo echamos fuera de nuestro corazón y te decimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, continúa ministrando en nuestros corazones por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar su asiento. La paz de Dios se ha derramado en sus corazones, en sus familias, en sus vidas, en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a centrar nuestra atención en el verso 12. Filipenses, capítulo 4, verso 12, para darle forma a nuestro mensaje en esta mañana que el Señor nos regala, en este día 30 de enero que el Señor nos regala para estar en su casa, para estar en su presencia. Y usted que está en su hogar, en su casa o en cualquier lugar en el que usted se pueda encontrar, espero que haya disfrutado la ministración de las alabanzas de la misma forma en que nosotros lo hicimos en este lugar y que usted haya consagrado su corazón para que el Espíritu Santo de Dios habla a su vida. Pero si no lo hizo, si no estuvo en medio de lo que fue el devocional, las alabanzas, por un momento pídale al Espíritu Santo de Dios que hable a su vida en este tiempo, en esta mañana. Dice la palabra del Señor: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? La semana pasada, en el mensaje que compartíamos, mensaje que titulamos Inseguridad, hablamos de lo dañina que puede ser o de lo dañino que puede llegar a ser este problema psicológico de la inseguridad. Porque en muchas ocasiones la inseguridad se encuentra tan incrustada en lo profundo del corazón nuestro o en el corazón de las personas. La inseguridad está incrustada ahí, pero muchas personas están conscientes de que tienen muchas inseguridades. También es cierto que hay muchas personas que tienen muchas inseguridades también en su corazón, en su vida, y no lo han podido reconocer del todo. El problema es que, tanto en unos casos como en los otros, se ignora el origen de esas inseguridades y siempre, casi siempre, esas profundas inseguridades que causan problemas en nuestro desenvolvimiento diario han sido originadas o se originan desde la niñez. Son situaciones que se arrastran desde la niñez. En aquel mensaje dijimos que es posible enfrentar la inseguridad de tres formas posibles. Primero, reconociendo el sentimiento de inseguridad, reconociendo en qué somos inseguros, identificando lo que genera ese sentimiento, por qué, qué es, tratar de investigar, de indagar de dónde se origina la inseguridad. Y lo tercero, decidir vencer, pelear, luchar en contra de esa inseguridad. No simplemente decir, bueno, yo soy una persona insegura y no puedo hacer lo que otras personas hacen. Tratar de sacar ese pensamiento de la mente. Y también hablamos de cómo ganarle la batalla a la inseguridad. y dijimos también tres puntos. Primero, teniendo a Jesús como nuestra fuente de fortaleza y confianza, y que ahí fue donde centramos la atención en el pasaje de inicio, que es el Salmo 53.3, o fue el Salmo 53.3, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Ese era nuestro pasaje de inicio la semana pasada. Entonces decíamos que teniendo a Jesús como nuestra fuente de fortaleza y confianza, podemos hacer frente a la inseguridad que podamos tener. Segundo, usando la palabra de Dios como herramienta principal. Y tercero, haciendo un inventario personal de lo que hay en nuestro corazón. Y eso no es algo que podamos hacer una tarde sencilla y ya. Toca orar, toca clamar a Dios, toca pasar tiempo escudriñando nuestro corazón, y ahí es el trabajo que debíamos hacer. Ahora, no quiero continuar, el propósito no es continuar con el tema de la inseguridad. Quise simplemente poner esto sobre la mesa, porque el tema que hoy el Espíritu Santo puso en mi corazón desde principios de esta semana, más desde el mismo domingo de la semana pasada, puede producirlo la inseguridad. Hoy quiero tratar una situación que puede surgir desde lo profundo de nuestro corazón cuando la inseguridad no es enfrentada de forma correcta. Y estoy hablando de la frustración. La frustración puede llegar cuando una persona siente inseguridad. Definamos entonces primeramente lo que es la frustración. Según el diccionario, la palabra frustración significa imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. La continuación de esa definición dice que es un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca, es decir, la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y tengo que aclarar que la frustración no es solamente producto exclusivo de la inseguridad. Perdón, la frustración puede surgir, puede salir a relucir luego de sentirnos inseguros en un área, sobre todo cuando se trata de una situación o una área en la que recurrentemente nos hemos sentido inseguros. Digamos, no sé, yo no me siento seguro a lo que me dicen en una pequeña reunión. Hermano, ore usted para finalizar esta reunión, o ore usted para comenzar esta reunión. Entonces nos sentimos inseguros, no decimos no, mejor que lo haga otro. Y entonces al terminar esa reunión nos sentimos avergonzados, humillados, nos sentimos frustrados porque pudimos haberlo hecho, pero no lo hicimos. Y por eso digo que la frustración puede ser producto de una inseguridad en algún momento. Pero también debo aclarar que la frustración no solamente va a aparecer por causas de la inseguridad. Podemos sentirnos frustrados, tal como dice esta definición, cuando no podemos hacer algo que en realidad queremos. ¿Me explico? Queremos, no sé, comprar una moto. Y por más que nos esforzamos en comprar la moto, en reunir el dinero para comprar la moto, no podemos nunca alcanzar ese objetivo y eso nos hace sentir frustrados. Hablamos de un tema que en este tiempo tal vez es bastante frecuente escuchar. Jóvenes que quieren continuar con sus estudios tienen que posponerlos, postergarlos constantemente porque las universidades están cerradas. Hay constantemente paros. No hay tal vez la parte económica necesaria para poder hacerlo. Y entonces eso los hace sentir frustrados. Quiero aclarar esto porque me pego desde el mensaje de la semana pasada de la inseguridad, porque es posible que la inseguridad produzca frustración. Pero la frustración no siempre va a ser producto de la inseguridad. Quiero que usted entienda bien esto. De cualquier lado puede salir la frustración a hacer su trabajo negativo en nuestro corazón. Porque cuando no podemos alcanzar lo que nos hemos propuesto, simplemente, entonces, como dice la segunda parte de la definición del diccionario, comienza la tristeza, la decepción y la desilusión. Podemos sentirnos frustrados por muchas razones. Cuando alguien nos decepciona, cuando cometemos un error que obviamente no queríamos cometer. Digamos, nos piden, estamos de visita en una casa y vamos a tomar una jarra para echarnos agua, echarle agua a alguien y se nos resbala la jarra es de vidrio, se rompe. Es un error que no queríamos cometer y sentimos pena. Y tal vez nos sentimos frustrados porque recurrentemente tal vez en nuestra casa nos decían, este muchacho tiene manos de mantequilla, todo se le resbala, todo se le cae. Y viene de nuevo esos sentimientos. Y quiero hablar de todo esto porque la frustración es algo que en muchas ocasiones a diario surge en nuestro diario vivir. La cosa más mínima puede producir una frustración en nosotros. Y cuando no tratamos de manera correcta esas frustraciones, se pueden convertir en un problema que uno incluso nos traten de separar, nos trate de separar, de apartar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si nosotros consideramos todo esto que he dicho hasta el momento, pienso que muchos de nosotros, que todos nosotros como cristianos, de alguna manera u otra hemos llegado a sentir frustración espiritual en algunas ocasiones. Nos hemos sentido frustrados porque por más que oramos, pedimos algo a Dios, Dios no lo responde. Y eso puede producir frustración espiritual. Decimos, ¿para qué seguir orando? ¿Para qué seguir asistiendo a la iglesia? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué diezmar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarme por ser parte de los equipos de trabajo de la iglesia? Todo eso puede producir la frustración. Todo eso es una frustración que vivimos. Y durante el tiempo que dura la frustración, de forma natural nosotros tratamos de buscar culpables. Incluso hay quienes se conforman pensando que aquellas cosas que no pueden alcanzar o aquello que ha sucedido que lo hace sentir frustrado son las circunstancias. Las culpables son las circunstancias del diario vivir. Tal vez algunos proyectan esa culpa en otras personas. Piensan, no, eso es culpa de mi mamá, eso es culpa de mi papá, eso es culpa de mis hijos, eso es culpa de los hermanos de la iglesia. Pero yo no tengo ninguna responsabilidad en esto. Y esto es un error. Ahora, mi segundo punto. ¿Cómo enfrentar la frustración? Al enfrentar nuestras frustraciones, en ocasiones hemos cometido un serio error. Porque hemos aplicado o hemos hecho cambios drásticos en nuestras vidas. Por ejemplo, tal vez cambiar de empleo. Decimos, no voy a seguir trabajando en esto porque me produce muchos problemas. Tal vez algunas personas ponen fin a alguna amistad. Algunos deciden marcharse y dejar todo atrás. Deciden abandonar todo, su familia, todo. Y cosas así por el estilo. Y todo esto lo hacen con el fin de ahorrarse sufrimiento, porque no le gusta, a nadie le gusta sentirse frustrado. Pero aún y cuando hacen todo esto, continúan sintiéndose igual. La frustración eventualmente sucede, surge. Siguen sin hallar la paz que andan buscando en sus corazones. No digo que tal vez no sea necesario en algún momento hacer un cambio de ambiente, porque hay ambientes que son tóxicos para nosotros. Podemos estar viviendo en un entorno familiar que constantemente nos está arrastrando a condiciones de frustración y tal vez lo que tenemos que hacer es separarnos, distanciarnos un poco. Tal vez sí, es necesario en algún momento tomar la decisión drástica de dejar el trabajo, de cambiar nuestro trabajo. Pero para enfrentar las frustraciones tenemos que buscar la dirección de Dios. Y cuando hay frustración, se debe identificar la causa de la frustración. Y estas suelen tener tres causas internas. Primera, la incapacidad de aceptarnos tal y como fuimos creados. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, una forma de ser característica. Tenemos atributos físicos. Algunos somos altos o medianos, algunos son más altos, algunos son más chiquitos, más gorditos, trigueñitos, morenitos, negritos, de pelo churruco, de pelo lacio. Y aunque lo queramos creer o no, a veces cierta condición física nos produce frustración. En ocasiones, las capacidades con las que nacimos, el poder ser atléticos, tal vez, poder correr, poder brincar. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en bachillerato, en séptimo grado, en el colegio donde yo estudiaba, la parte de lo que era el deporte lo dividían en los tres lapsos. Los dividían, el primer lapso era gimnasia, segundo lapso era voleibol, si mal no recuerdo, y el tercer lapso básquetbol. Así dividían la parte de deporte, educación física y deporte. Yo era gordito, era bastante gordo. Yo era, digamos, algo así como tal vez más gordo que César. Y yo tenía un problema. Cuando yo corría, tenía que hacer deporte, nos ponía a trotar, calentamiento que llaman 5 o 10 minutos, no recuerdo bien. Y yo lo hacía porque no me gustaba que me burlaran. Pero el problema mío era que era en la noche, cuando al otro día siguiente, en la noche esa, yo me acostaba a dormir, y en la madrugada, cuando tenía que pararme para ir al baño, yo no podía estar en pie. Me dolían demasiado los tobillos, no podía pararme. Yo me iba, menos mal que el baño estaba cerca del cuarto, yo me iba arrastrado de rodillas para el baño. Y en una ocasión me llegaron al médico y me hicieron una constancia, pero yo no la presenté, porque no me gustaba que me burlaran los demás, porque en los colegios muchachos suelen hacer bullying tenaz. Y yo veía a otros muchachos que podían hacer educación física. Escuche, yo, es increíble, con todo y lo gordo que estaba, yo hacía todo lo necesario de gimnasia, la vuelta, la estrella, el saltar en el potro, creo que es que llaman eso, no recuerdo bien. Saltar el potro, el trampolín, todas esas cosas. Yo todo eso lo hacía con todo y el sobrepeso que tenía. Pero la parte, yo sufría todo el año escolar con la parte esa del trote, del calentamiento. Porque al otro día, y para la mañana y salir al colegio, tenía que esperar que los tobillos se me calentaran, que agarraran fortaleza. Eso puede producir frustración. Esos problemas físicos que en ocasiones tenemos pueden producir frustración. Pero el problema de esto no es que no nos guste nuestra personalidad, que no nos gusten los atributos físicos que tenemos o las capacidades con las que nacimos. El problema de esto es que no hemos aprendido a aceptarnos como somos. Y cada vez que nosotros no nos aceptamos como somos, le estamos diciendo a Dios: tú te equivocaste con lo que hiciste. Tú a otros los hiciste perfectos, pero a mí no. Y esa línea de pensamiento termina haciéndote sentir frustrado. Estar pensando siempre en lo que no tenemos o en lo que nos gustaría cambiar nos distrae de el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Mientras no aprendamos a aceptarnos a nosotros mismos tal cual y como Dios nos creó, siempre estaremos propensos a sentirnos frustrados. Ahora estamos hablando de enfrentar la frustración, y lo primero entonces que tenemos que hacer es eso: aprender a aceptarnos tal cual y como Dios nos creó. Lo segundo, para enfrentar la frustración tenemos también esa renuencia que tenemos a enfrentar nuestro pasado. Siempre somos renuentes a enfrentar las cosas dolorosas o los errores que cometimos en el pasado, porque nos producen sufrimiento. Pero, ¿sabe? Es como cuando tenemos una herida. Digamos, tenemos una fractura o una fisura. Si usted se golpea, se quiebra un brazo, llega un momento que, si usted lo tiene en cierta posición, no le duele. Y usted dice: cuando vaya al médico, el médico me va a volver eso y me va a doler. Yo no quiero que me duele, y decido no ir al médico. ¿Qué sucede con una fractura cuando usted no va al médico, al traumatólogo, para que le acomode el hueso y pueda sanar? Le pongan el yeso. Lo que va a suceder es que a usted eso se le va a ir sanando, pero ese hueso, ese brazo, esa pierna, ese miembro de su cuerpo, usted no lo va a poder usar nunca de la misma forma. Mientras usted tenga renuencia a enfrentar su pasado, por doloroso que sea, vas a estarte sintiendo frustrado toda tu vida también. Necesitas decir, cerrar los ojos, ir al médico. Cuando el médico te dice: bueno, te voy a acomodar el hueso, te voy a acomodar el brazo. Por lo general los médicos suelen hacer esto. A la cuenta de tres, y comienza a golpear. Uno, y cuando va por dos, ¡ta!, jalan el hueso. ¿Por qué? Porque tú no te lo esperas. Pero es un solo dolor, te duele muchísimo, tú gritas, tú tal vez hasta le recuerdas a su mamá, al doctor, a la enfermera, a los médicos, a la clínica, al dueño de la clínica y todo, a los que dirigen el hospital, tú les recuerdas a su mamá. Pero comenzó el proceso de sanidad. Mientras tú tengas esa renuencia a enfrentar el pasado, te vas a seguir sintiendo frustrado toda tu vida. Necesitas enfrentar, confrontar el pasado. Lo tercero, conductas o actitudes de rebeldía a la voluntad de Dios. Tienes que entender, tienes que tener presente cuáles son esas conductas rebeldes que hay en ti. Tú me vengas a decir, como cualquier adolescente o jovencito, yo no soy rebelde. Porque, perdóneme, de alguna manera u otra, todos somos rebeldes. Porque la Biblia dice, todos a una nos hemos apartado de Dios, todos nos hemos descarriado. Entonces, cuando tú dices, yo no soy rebelde, tú estás llamando a Dios mentiroso. Y le tengo una noticia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros no reconocemos que en ocasiones hay ciertas actitudes rebeldes en nosotros, nosotros no vamos a poder librarnos de las frustraciones. Aún incluso hay gente que de manera consciente tienen actitudes de rebeldía, porque saben que algo es pecado, pero igual lo hacen. Aferrarse a ese hábito pecaminoso le va a llevar una y otra vez a tratar de justificarse ante el Señor, ante nosotros mismos y ante los demás. Por ejemplo, el que le gusta darle a la lengua. Últimamente comenzaron a decir, no es que yo no soy chismoso, a mí me gusta estar bien informado e informar a los demás, pero eso no es ser chismoso. Eso es una actitud de rebeldía, perdónenme. ¿Lo justifico cómo? Con la primera parte. Ah, pastor, usted dijo en el primer punto que tenemos que aceptarnos como somos. Bueno, yo soy así, a mí me gusta estar informado e informar a otros. Pero eso es rebeldía. Eso es una actitud rebelde. Porque la Biblia te dice que no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás mintiendo, no andarás inventando, no estarás levantando falso testimonio, etc. Y nos justificamos entre nosotros mismos, entre los demás, ante el Señor. Y como estos son todas simples y vulgares excusas, cuando pasa la euforia del acto de rebeldía, entre todo lo que queda estará la frustración. Otra vez volví a cometer el error. Otra vez estoy envuelto en un problema, en un problemón, en una cuestión. Porque toda rebeldía deja su consecuencia. Entonces, vayamos al tercer punto. ¿Cómo evitar la frustración? Definimos la frustración, vimos cómo enfrentarla, pero entonces tenemos que tratar de evitarla, ya, salir de ella. La solución que humanamente las personas suelen usar para evitar sentirse frustrados es cambiar las circunstancias externas, como decía al principio. Pero casi siempre eso va a fracasar. Porque como decimos en ocasiones, mientras tú como persona no cambies desde tu interior, lo de afuera no va a cambiar. Porque vas a seguir cometiendo los mismos errores. Van a cambiar los actores. Van a cambiar tus compañeros de trabajo o de estudios o los vecinos. Pero los errores van a seguir siendo los mismos. Las situaciones van a seguir siendo muy parecidas, muy similares. Entonces, como decíamos en el punto anterior, muchas personas hacen cambios drásticos en su vida. Por ejemplo, cambiar de empleo, poner fin a una amistad, marcharse y dejar todo atrás, etc. Y todo esto lo hacen con el fin de ahorrarse sufrimientos. Sin embargo, de esa manera no vamos a hallar la paz verdadera. La única manera de arrancar de raíz la frustración es aprender a confiar en Dios para que Él nos dé el poder para lidiar con ella. No podemos, como muchas cosas que suceden en lo muy profundo de nuestro corazón, no podemos cambiarlas con puros esfuerzos propios. Necesitamos de Dios y de su poder para que esas cosas puedan comenzar a cambiar. Y en nuestro pasaje, el apóstol Pablo nos da las claves que pueden sernos de buena ayuda y útiles para evitar sentirnos frustrados en nuestro diario vivir. Vamos a Filipenses capítulo 4, no creo que me olvidé. Filipenses capítulo 4, pero ahora vamos a leer desde el verso 10. Dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros para evitar sentirnos frustrados es aprender a gozarnos en el Señor, dice el verso 10. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. Fíjese, Pablo no dice, en gran manera me gocé en que los hermanos de aquí de Roma me ayudaron en mis necesidades. Recordemos cuál era la condición de Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses. Él estaba preso en Roma en el proceso de juicio que se estaba sucediendo en su contra. La pena que pendía sobre Pablo era la pena de muerte, porque él se le había acusado de sedición, de hablar cosas en contra del imperio romano, a causa de lo que él hablaba de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y sus acusadores decían que, bueno, que Pablo estaba apoyando o instigando una revolución, algo en contra del imperio romano y del César. Y Pablo había comenzado un proceso de juicio y él estaba preso en una casa, no estaba en una cárcel, pero estaba preso, no podía salir. Podía recibir gente, podía recibir visitas, pero en medio de, como estaba preso, no podía trabajar. En ocasiones había necesidad. Y fíjese que Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. Él no dice, no me gocé en los hermanos de Roma, no me gocé en los pastores acá, no me gocé en los ministros, no me gocé en la gente, en el vecino, en el amigo, no me gocé en el imperio romano, no me gocé en el gobierno, no me gocé en nada de eso. Él dice, me gocé en el Señor. Ahora, él dice, me gocé en el Señor y sigue diciendo, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo dice, me gocé en el Señor de que ya ustedes pudieron comenzar de nuevo a suplirme, como siempre lo han hecho. Y en las frases, me gocé en el Señor, y fíjense en la parte final del verso 10, cuando dice, y estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En esas dos frases, en esas dos oraciones de este versículo, podemos percibir que Pablo no dejó que el sentimiento de frustración se apoderara de él. Recordemos, Pablo estaba preso, tenía necesidades. Sabía que la gente de Filipo, que la iglesia de Filipo, era gente que siempre habían ayudado, le habían acompañado. Pero él no sabía, no había WhatsApp, no había Instagram, no había Facebook, no había correo electrónico, no había teléfono, nada de eso. Pablo decía, no sé por qué ellos no pueden colaborarme, saben que estoy preso. Pero él dice, me gocé en el Señor. Y sé que estaban ustedes solícitos, es decir, que ustedes lo querían hacer. Lo sé, yo sé que ustedes lo querían hacer. Pero le faltaba la oportunidad para hacerlo. La oportunidad no se había podido dar. Pablo se goza en el Señor de que aún en medio de sus necesidades, él sabía que había gente que lo amaba. Nosotros también debemos aprender a gozarnos en el Señor. Porque la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te rechacen, te desprecien, Dios nunca te va a rechazar, Dios nunca te va a despreciar. Y sabe, es fácil tal vez para nosotros como humanos sentirnos frustrados cuando nuestro padre, nuestra madre nos desprecia, nos rechaza, tal vez nos maldice. Pero tú tienes que aprender a gozarte en el Señor, que el Señor es tu sustento. Necesitamos como cristianos, necesitamos ver que el Señor sea nuestra fuente de gozo. ¿Amén? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me entiende? La frustración solamente puede mantenerse fuera del corazón que ha aprendido a gozarse en el Señor. No a gozarse en las circunstancias, no a gozarse cuando las cosas estén marchando bien, sino a gozarse en todo. Y eso entonces nos lleva a lo que sigue diciendo Pablo en los versos 11 y 12. Recapitulemos, los versos 11 y 12 dicen, no lo digo porque tenga escasez, pues He aprendido a contentarme. Si yo estoy gozoso, ¿yo estoy qué? Si yo estoy gozoso en el Señor, ¿yo estoy qué? ¿Bravo? ¿Disgustado? ¿Iracundo? ¿Rabioso? No, si yo estoy gozoso, yo estoy contento, yo estoy alegre. Y eso es lo que dice, ¿cómo se llama Pablo acá? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es, aleluya. Y eso es lo que dice Pablo acá. Lo segundo que nosotros necesitamos para evitar la frustración es aprender a contentarnos en todo. Mucho se ha hablado de este asunto en las iglesias, pero siempre se consiguen cristianos dentro de las iglesias que se sienten insatisfechos con la forma en que sus vidas transcurren. Y aunque esa insatisfacción no necesariamente tiene que ser mala, sí puede estar produciendo desequilibrios en el corazón del creyente. Si nosotros notamos los contrastes de los que Pablo habla o menciona en el verso 12, nosotros podemos ver que de alguna manera u otra, el ir y venir entre los polos que él menciona, él dice, por ejemplo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así como para comer las tres veces al día o comer una. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En esos dos polos, en esos dos extremos, en ese ir y venir de esos dos polos, aunque no lo creamos, es lo normal que transcurra la vida de los seres humanos en esta tierra. Porque la verdad sea dicha, nosotros los humanos aprendemos solamente las mejores lecciones que podemos aprender, las aprendemos en medio de los momentos de necesidad. ¿O no? Las mejores lecciones que usted ha aprendido en su vida, no las aprendió cuando usted tenía abundancia, sino cuando ha tenido necesidad. Y por eso es que Dios permite que el cristiano, que el creyente pase por ambos polos. Ahora bien, nuestro tema es la frustración. Y particularmente en este punto hablamos de cómo evitarla. Nosotros necesitamos aprender a contentarnos en todo, como decía hace un momento. La palabra traducida desde el griego, aquí en el verso 12, cuando dice, el verso 11, cuando dice que he aprendido a contentarme, esa palabra contentarme proviene del griego autarqueia, que implica la idea de una autosatisfacción. Entonces, nosotros necesitamos o debemos evitar la frustración que puede surgir de un corazón que no está satisfecho con lo que Dios le provee. Necesitamos aprender a autosatisfacernos, a decirle a nuestro corazón, gracias a Dios por lo que Él provee, por lo mucho o por lo poco. No hablo de que el cristiano tiene que conformarse con una vida de miseria, de pobreza, de maltrato, de humillaciones, etc. No. Tampoco que en nosotros deba haber un pensamiento como, por ejemplo, bueno, mi familia, nadie ha estudiado en la universidad, nadie se graduó de la universidad. Eso es porque, bueno, ese nivel de educación no es para ninguno de nosotros. Eso es nuestra familia, todos hemos sido, no sé, carpinteros o albañiles. Y bueno, ninguno ha ido a la universidad. ¿Yo por qué voy a ser yo la excepción? Tampoco se refiere a eso. Ese conformismo es el conformismo que suele llevar a frustración. Hablo de aprender a estar contento, pero si hay algo que tú quieres mejorar, debes esforzarte por hacerlo. Como cristianos estamos llamados a superarnos a nosotros mismos, a hacer todo con excelencia, porque la Biblia dice que todo lo que hagáis, lo hagas de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, si yo lo que voy a hacer con mi vida, si yo el proyecto de vida que tengo, si yo no quiero seguir siendo como toda mi familia que fueron albañiles, sino que yo quiero estudiar, yo quiero prosperar, yo quiero tener, no es que denigre del oficio de albañil, pero yo quiero algo mejor para mí, para mi familia o para ayudar a mi familia. Esfuérzate en ello, pero hazlo con lo mejor que puedas. Mientras tú no estés haciendo lo mejor que puedas en tu vida, en todas las áreas de tu vida, vas a terminar sintiéndote frustrado o frustrada. Cuando comenzamos a hacer todas nuestras tareas, trabajos o proyectos de cualquier tipo y en cualquier área, espiritual, en el hogar, familiar, secular, académica, cualquier área y de cualquier tipo de trabajo, de tarea o de proyecto que estés haciendo, te vas a sentir contento contigo mismo y los niveles de frustración van a bajar cuando tú te esfuerces al máximo. Cuando tú des lo mejor de ti y digas, bueno, pasé con 10, pero lo hice con mi mejor esfuerzo. Y esto nos lleva a lo que dice el verso 13, tal vez el pasaje más conocido de la Biblia, diría yo. Filipenses 4:13. El apóstol Pablo termina diciendo, todo lo puedo en Cristo. Escúchame, hablamos de cómo evitar la frustración. Necesitas gozarte en el Señor. Pero también tienes que aprender a estar contento en todo. Porque en ocasiones nos gozamos en el Señor solamente cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas salen mal, entonces me pongo bravo hasta con Dios. Entonces necesitas gozarte en el Señor en todo, con todo, en todo tiempo. ¿Ok? Porque cuando tú te aprendes a gozar en el Señor en todo, tú necesitas, para poder evitar la frustración, confiar en el poder de Cristo. Nadie va a poder estar libre de la frustración en sus vidas. Como dicen los americanos, en muchos productos que venden, frustration free, paquete libre de frustración. Es decir, te garantiza que tú vas a recibir lo que estás esperando. Tú no vas a poder estar libre de frustración en tu vida mientras no aprendas a confiar en el poder de Dios. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú no aprendes a que eso sean simples palabras, sino que sea una realidad en tu vida, tú no vas a poder estar libre de frustraciones. La única manera de arrancar de raíz la frustración es confiar en Dios para que Él nos dé el poder para lidiar con ella. Repito, tal vez ya hoy, a esta hora de la mañana, en este momento, faltan 10 minutos para las 10. Tal vez ya usted hoy, antes de llegar aquí, vivió un momento de frustración. Su familia, antes de salir, su hijo, su hija, papá, mamá. Tal vez el mismo entorno que nos rodea te hicieron sentir frustrado tempranito. Tal vez usted que me está escuchando en la tarde de este domingo 30 ya también tuvo una frustración en este mismo domingo, en este mismo día. Piensa en esa frustración que tuvo. En esa, recordemos lo que es una frustración, una desilusión, una decepción. Porque nos sentimos así porque es algo que se suponía que debía suceder de forma natural. Algo que se supone que estabas esperando que alguien debía hacer por ti, simplemente no lo hizo y te decepcionó, te desilusionó, te hizo sentir triste. La pregunta es, ¿cómo procesaste eso? Pablo le decía a esta gente, a los filipenses, en gran manera me gocé en el Señor. No me gocé en lo que me enviaron. Digamos que no sé, que le enviaron $1,000 de ofrenda. No me gocé en los $1,000 que me enviaron. No, me gocé en el Señor. Porque estos $1,000 tal vez en 10 días se acaba, pero mi gozo es en el Señor, no en lo que me enviaron. Escúchame, a veces nos hace sentir frustrado nuestra familia, pero es la familia que Dios te dio. Tal vez nos vemos en el espejo y vemos aquellos rollitos Michelin y nos sentimos frustrados. Ay, Señor, hasta cuarto. Pero ya va. Eso es una inversión que tú hiciste. ¿Cuántos pedacitos de pan dulce hay ahí? ¿Cuántas empanadas? Con salsita de mayonesa. Con salsita del diablo hay ahí. ¿Cuántas? Entonces no te sientas frustrado cuando ves en el espejo. Comienza a gozarte en el Señor. Gracias, Señor, porque esto que está aquí es porque tú me proveíste para hacerlo. Ahora, Señor, dame el gozo necesario para que cuando tenga que estar en el gimnasio, o cuando vaya a ir a trotar, o cuando tenga que hacer las flexiones, los abdominales, para rebajar esos cauchitos que no me gusta ver ahí, por los que me están llamando gordo o gorda, ayúdame a sentirme gozoso para trabajar y cambiar eso. Yo no sé si usted me entiende lo que quiero decir. A veces nuestra salud se deteriora. Y sabe, cuando somos jóvenes nos dicen, no comas tanto azúcar, porque eso te va a pasar factura.
Ah, no, venga, dulce, venga, 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 venga.
Entonces, cuando ya llega a cierta edad, entonces, si pruebas el azúcar, inmediatamente te da una subida de azúcar. Y tienes que andar tomando pastillas, insulina, en fin, qué sé yo. Ay, entonces nos sentimos frustrados porque queremos comer aquello, pero no podemos. Y nos sentimos bravos.
Y Señor, yo creo que estoy sano en el nombre de Jesús y me voy a comer el pote de azúcar.
Pero es que eso no funciona así, hermano. ¿No es mejor controlarse? La única manera de arrancar de raíz la frustración de nuestro corazón es aprender a confiar en Dios para que Él nos dé poder, el poder necesario para lidiar con ella. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana por permitirme hablar tu palabra. Espíritu Santo, todo esto depende de ti, porque la inspiración vino de ti. Desde que inició el mensaje, desde que inició todo este servicio, todo depende de ti, Espíritu Santo. Nada depende de nosotros, todo depende de ti. Así que, Padre, lo que a continuación viene también depende de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a bregar o a lidiar con todos esos procesos internos en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo lo que sucede en nuestro entorno, todos esos pensamientos, todas esas cosas que suceden en nuestro diario vivir que tal vez nos terminan haciendo sentir desilusionados, desilusionados de las personas, de la familia, decepcionados, entristecidos, porque tal vez esperamos algo de ellos y nunca llega, nunca se materializa. Pero tal vez hemos sido nosotros mismos los que hemos alejado a las personas de nuestro corazón. Nuestra rebeldía, nuestra renuencia a enfrentar esas cosas dolorosas del pasado y que constantemente llegan al presente para, de alguna manera u otra, trastocar, poner de cabeza lo que sucede en nuestro entorno presente. Tal vez personas que ni siquiera nos conocieron, tal vez personas que ni siquiera habían nacido cuando nosotros vivimos momentos traumáticos, se hacen víctimas, los hacemos víctimas por no enfrentar ese pasado. Tal vez nosotros mismos hemos alejado personas porque no nos aceptamos como nosotros mismos, como tú nos creaste. Y todo esto termina haciéndonos sentir frustrados, desilusionados, tristes, insatisfechos con nuestras vidas. Por eso, Padre, ayúdanos a gozarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a aprender a estar contentos con todo lo que tú nos provees en las distintas etapas de nuestra vida. Ayúdanos a poder disfrutar cuando tú nos provees en abundancia, Señor. Pero también entender que en los momentos de escasez o de necesidad, tú estás también con nosotros para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos, tal vez para corregirnos. Pero que en medio de todo ello, Señor, lo hagamos con gozo. Que aprendamos a estar contentos en todo. Que podamos entender de una vez por todas que en medio de la necesidad, en medio de la escasez, todo lo podemos en ti, Señor Jesús, que eres quien nos fortalece. Aleluya. Quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie por un momento. La semana pasada, al final del mensaje, recitamos el lema de nuestro ministerio. Yo quisiera terminar esta ministración de la misma forma. Así que repita después de mí: soy un vencedor, no un vencido. Soy un creyente, no un fracasado. Soy un triunfador, no un perdedor. Fracasado yo, imposible. ¿Por qué? Aleluya. Escúcheme, Dios no creó a una persona vencida, fracasada o perdedora. Dios creó a una persona vencedora, a una persona que cree en Él y puede salir del fracaso, a una persona triunfadora, y que aunque en medio de los momentos en que tiene que perder en algún momento algo, puede seguir siendo un triunfador. Pero nada de eso va a suceder si usted no aprende a poner toda su confianza en la fortaleza del Señor Jesús en su vida. Así que cierre sus ojos y alabamos al Señor por un momento.
El Rey de mi corazón sea la montaña donde
levanta tus manos.
La fuente en la que
y si sabes la alabanza, entónala.
Es mi canción. Que el Rey de mi corazón sea la sombra en que me escondo. El rescate. Tú eres bueno.
Anda, díselo al Señor. Levanta tus manos y dile: tú eres bueno, Señor.
Thank you.
bueno, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Por eso nos contentamos, nos gozamos en ti, oh Dios, como decía el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a estar contentos y gozosos en la escasez, pero también en la abundancia. Que nuestro gozo no sea por la abundancia, Señor, sino porque tú eres nuestro gozo y nuestra fortaleza. Aleluya. Porque tú nunca nos dejarás. Tú nunca nos dejas, porque todo lo podemos en ti. Así que abre tus labios y dile al Señor. Levanta tus manos y dile: tú nunca me dejarás caer, Señor. Yo confío en ti. Incluso cuando nos sentimos frustrados, tú no nos dejas caer. Y aún incluso cuando caemos, tú nos levantas. Tú levantas al caído. Tú levantas al que ha tropezado. Tú levantas al angustiado. Falta los que en ti esperan y ti confían. Aleluya.
Tú eres bueno.
En el día en que temo, yo en ti confío. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque en ti he confiado. Aleluya. Tú no nos dejas caer. Dile conmigo: gracias, Señor, porque tú no me dejas caer, porque en tu bondad, en tu amor y misericordia, tú me sostienes. Tú vas delante de mí dándome seguridad. Tú estás a mi retaguardia dándome seguridad. Mis pies no resbalarán, porque en ti he confiado. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesús. Ya para finalizar esta mañana, solo quiero recordar que el próximo domingo estaremos nuevamente acá a las 8:30 de la mañana. ¿Por qué paso directamente al día domingo? Porque hay bastante contagios. Y sí, la cepa esta que está circulando es menos letal, menos agresiva en los síntomas y en todo lo que produce, pero indistintamente produce incomodidades en el cuerpo, produce los malestares, hay que gastar dinero en medicinas o estar resguardado, y eso altera también todo lo que tenemos que hacer. Entonces, hemos pensado mejor esta semana, por esta semana, vamos a ver cómo evoluciona todo, suspender. Mañana no vamos a tener escuela de liderazgo. Hay varias personas que le están cursando que están convalecientes. Tampoco vamos a tener el servicio de oración por esta semana. Pero el domingo, con el favor de Papá Dios, estaremos acá a las 8:30 de la mañana para hacer este servicio. Esas son las cosas que hay que seguir, con las que tenemos que seguir lidiando, con las que tenemos que seguir trabajando en este tiempo. Es la realidad que tenemos y es la realidad a la que tenemos que hacer frente. Por eso es que tenemos que aprender a gozarnos en el Señor tiempo y no permitir que este tipo de cosas nos frustren y nos hagan decir, entonces, ¿para qué servirle al Señor? Oramos al Señor para finalizar este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido estar en tu casa. Ahora, cuando vamos hacia las nuestras, pedimos tu bendición, tu compañía, que tú nos guardes y nos cuides de todo accidente y de todo peligro, que hayan cielos abiertos a nuestro alrededor, sobre nuestras familias, que tú proveas, Señor, todo cuanto pueda hacer falta, y que tú traigas sanidad, tú derrames tu óleo, tu ungüento de sanidad, Señor, sobre cada persona que está afectada en su salud, cualquiera sea la enfermedad, COVID, gripe, resfriado común, diabetes, cáncer, dolores lumbares, todo tipo de enfermedad, Padre. Tu palabra dice que tú traes un ungüento de sanidad para nuestros cuerpos, porque nos pertenece como herencia de tus hijos la sanidad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno. Dios les bendiga muy rica y abundantemente.